to getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer.
Hemos hablado mucho del coronavirus, a veces demasiado, de cómo afecta a pacientes con síntomas previos, pero hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a casi todos de un modo o de otro, porque el que no lo padece personalmente o en su familia pequeña lo tiene en un primo o en alguien del entorno. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, tenemos las intolerancias, las alergias e incluso el asma pueden generar, y no es de extrañar, miedo y confusión si además nos infectamos con coronavirus. ¿Qué hacer al respecto? Hay preguntas que, por supuesto, necesitan respuesta.
Para ello hemos hablado con la doctora Belén de la Hoz, alergóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y coordinadora de un congreso que nos ha interesado mucho y que se acaba de desarrollar. Ella coordina el comité científico del Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que ha tenido lugar estos días.
La doctora nos ha asegurado que en España las personas con alergias, intolerancias y asma reciben el tratamiento adecuado. La mayoría son de síntomas leves o moderados y el tratamiento es el estándar.
Sin embargo, hay veces que los pacientes presentan síntomas más graves. Incluso en este caso, parece que en términos generales hay un buen control y que es aceptable el número de especialistas dedicados a ello y nos felicitamos.
Ahora bien, ¿qué ocurre si alguno tiene intolerancias, alergias o asma y necesita medicación específica y además eso da positivo en coronavirus? Lo primero, no entremos en pánico. Y sobre el tratamiento, la doctora es clara. Seguirlo como se hace habitualmente porque todo ha funcionado y funciona como debe.
Durante esta pandemia todos los servicios de alergia y todos los especialistas de alergia y en unión con los médicos de atención primaria hemos seguido una serie de protocolos y desde el primer momento nos pusimos a cuidar de nuestros pacientes. Se han realizado por parte de los servicios de alergia un enorme montón de llamadas telefónicas y de contacto con los pacientes.
La doctora de la Hoz pide seguir todas las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto al uso de mascarillas y distancia de seguridad y, por supuesto, ya lo ha dicho, los tratamientos habituales.
¿Pero qué debe hacer un paciente si da positivo y además eso tiene asma, tiene alguna intolerancia? Pues la solución es muy sencilla.
Lo que tendrá que recibir son instrucciones sobre esa enfermedad alérgica y lo recomendable es que siga el tratamiento, porque hasta ahora los fármacos que se han estado dando para el tratamiento de la COVID son fármacos que en principio no tienen ninguna interacción con los fármacos que habitualmente lleva un paciente, en este caso casi siempre asmático. En caso de que sus síntomas empeoren, tendrá que conseguir una consulta presencial o en caso de que empeore al servicio de urgencia.
O sea, no suspender nunca por el hecho de estar tratado por coronavirus los medicamentos que, por ejemplo, cuidan del asma, ¿eh? Porque el coronavirus afecte a los pulmones y genere normalmente neumonías, no por eso la medicación que se le presta sustituye a la otra.
Exactamente, quienes no sufran nada y de repente den positivo, tampoco que no dejen de comer habitualmente con nuestra estupenda dieta mediterránea y, por supuesto, las decisiones que siempre se tomen con lo que diga un experto, que para eso los tenemos.
Y nos ha contado la doctora que hay buenos avances en inmunoterapia con alérgenos, que es un tratamiento curativo que lleva mucho tiempo funcionando y que consiste en crear una desensibilización a un alérgeno con dosis muy pequeñas del mismo, de manera que el sistema inmunológico del paciente desarrolla una respuesta de tolerancia. Y este Congreso Nacional de Alergología y de Inmunoterapia nos ha hecho pensar cuántas alergias y cuántas intolerancias hay hoy en día. Sobre este asunto trataremos en Cuerpos y Almas con Carmen Candela, a la que ya hemos saludado, y con don Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen y oyentes.
¿qué asunto este? El que no tiene intolerancia a la leche la tiene al huevo y el que no al gluten, Carmen Candela.
Sí, sí, lo que pasa, Cristina, que tendríamos que empezar sabiendo cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia. O sea, no tiene nada que ver. La alergia es una reacción del sistema inmunitario extrema, o sea, extraordinaria, ante un alérgeno. Los síntomas pueden ser leves o pueden llegar a ser muy importantes porque ahí puede haber incluso inflamación de las vías respiratorias y acabar con un resultado final fatal, ¿no? Y sin embargo, la intolerancia consiste en que el organismo no digiere correctamente algunos alimentos y entonces simplemente se irrita el sistema digestivo. Entonces, pues, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, pues la intolerancia a la lactosa es que falta una enzima a algunas personas que se llama lactasa, que es la que degrada esa la proteína de la leche, ¿no? Y entonces, bueno, pues te sienta mal, tienes un poco de diarrea, retortijones, pues eso, dolor abdominal, pero no tiene nada que ver, el tratamiento es totalmente diferente y la repercusión a nivel médico es totalmente diferente. Entonces, por eso, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si estaréis vosotros de acuerdo, pero ahora mismo hay más intolerancias que nunca en la vida. Y muchas
sí,
de ellas...
Sí, sí, incluso nosotros ellas, mismos.
Sí, sí, pero muchas de ellas, Pedro, estarás de acuerdo conmigo, que hay un factor también psicológico importante. De hecho, el diagnóstico se debería hacer a doble ciego, es decir, sin que el paciente supiera lo que está comiendo. ¿Sabes? O sea,
Sí, porque a veces tú lo que dices es que es más una imaginación que una realidad.
Exacto, exacto.
A veces dice psicólogo.
Sí, no, efectivamente. A veces es una anticipación de lo que me va a pasar. Es la profecía autocumplida, ¿no? Y por lo tanto, lo que sucede es que las personas están muy condicionadas a determinadas situaciones, ya sea de tratamiento, ya sea incluso estacionales, comportamentales, del día a día, ¿no? Y esto desarrolla un mecanismo que hemos hablado muchísimas veces de él, que es el mecanismo del estrés, del miedo, de la ansiedad, que va retroalimentando todos los síntomas de la persona. Y esto le hace generar lo que entendemos en psicología como miedo al síntoma.
Sí, eso es muy frecuente. Por eso lo que se recomienda es hacer doble ciego. Es decir, lo ideal para saber si una persona tiene intolerancia o no es llevar como una especie de diario, ¿no? Diario con todos los alimentos que se ingieren y la emoción que tienen al lado o la sensación física que tienen al lado, ¿no? Registrada. Y entonces tienes que ir poniendo y quitando algunos alimentos. Y sin embargo la alergia, o sea, tú eres alérgica muy frecuente, pues al huevo, en los niños es más frecuente al huevo y en la gente mayor al pescado, sobre todo a los mariscos. O sea, yo he presenciado dos veces en mi vida una intolerancia a las ostras, no una intolerancia, perdón, una alergia a las ostras y realmente impresiona de gravedad.
¿En qué sentido? ¿Qué has visto?
Pues mira, un retortijón de tirarte al suelo de retortijón, afonía, ronquera, de tener que llegar a ponerle adrenalina y corticoides, porque hay inflamación de las vías respiratorias superiores y puede llegar a tener un resultado fatal. Y entonces te das cuenta que es una alergia, porque sí. Te impresiona de pues eso, de algo,
o sea,
algo
hay inflamación,
muy mal.
Hay enrojecimiento,
hay ronquera, tienes dificultad para respirar porque las vías respiratorias se empiezan a inflamar y no puedes respirar bien, y es muy impresionante, ¿eh? O sea, yo he presenciado, insisto, y a mí me impresionó de gravedad. Sin embargo, la intolerancia no tiene nada que ver.
¿Qué decías, Pedro, que te hemos interrumpido?
No, simplemente apuntaba que Carmen lo estaba planteando. Hoy en día, de hecho, el diagnóstico se tiene que establecer y, de hecho, trabajamos muy en contacto con los alergólogos, los propios psicólogos, ¿no? Porque existe ese diagnóstico que nos va a determinar cómo es el comportamiento, cómo es esa anticipación, cómo es esa conducta que hace que la persona incluso llegue a producir un efecto que está muy poco visto y estudiado, bueno, no estudiado, visto y aceptado en la población, que es el efecto nocebo, ¿eh? Es la sensación de que realmente algo me va a pasar y al final me pasa. Por lo tanto,
pero
es muy importante.
Pasa con síntomas, quiero decir, una persona que piensa, los frutos secos me van a sentar mal, de repente se le inflama la garganta.
Sí, es decir, nosotros lo que tenemos comprobado es que las respuestas físicas de ansiedad cursan con este tipo de comportamiento. Es decir, el efecto nocebo lo que tiene es que la persona llega a reproducir síntomas reales de lo que es la enfermedad, ¿no? Y al final lo que hace es que la potencia, que la genera.
Claro, lo que pasa que entonces no hay manera de discriminar una cosa de otra, la imaginación de la realidad. Quiero decir,
por eso
apunta Carmen a lo que está apuntando del trabajo.
Exacto, del placebo. O sea, porque realmente el placebo tiene que ser el doble ciego. Porque si una persona tiene un poquito de neurosis, como está describiendo Pedro, y anticipa lo que le va a pasar cuando prueba una nuez, le tienes que dar la nuez sin que ella se entere, o tienes que darle una sustancia, o sea, algo con nuez sin que ella lo sepa, porque si no, ella misma se puede provocar un cuadro que cursa, es muy muy parecido, porque taquicardia, falta de respiración, pero por la ansiedad que se genera, ¿no? Que es que el cerebro es potentísimo, ¿a que sí, Pedro?
Pero entonces, o sea, la persona que tiene que comprobarlo tiene que ser alguien del entorno, o un médico que te dé un caramelo falso con una nuez dentro.
Claro, efectivamente, por eso al principio lo tiene que testar la propia persona, porque no todo el mundo es neurótico, o sea, la gente sabe perfectamente que la leche le sienta mal, o que el huevo le sienta mal, o que cuando toman una nuez le pica todo el cuerpo, o bueno, pues vale, fenomenal. Pero luego hay otro perfil de personas que se neurotizan, anticipan, como bien describe Pedro, y llegan a vivir pues el picor, la falta de oxígeno, ¿sabes? O sea, lo que es un cuadro de ansiedad. Entonces, para ese tipo de personalidad un poco neurótica, lo que hay que hacer es eso, pero con doble ciego.
Claro,
o sea,
siempre...
sin que ella sepa.
Sí, siempre decimos, efectivamente, que también esté en manos de profesionales. Es decir, esto no se hace simple y exclusivamente en casa, sino que se lleva un control médico y un control psicológico que va determinando perfectamente cómo es ese comportamiento.
Oye, ¿y vosotros pensáis, sobre todo a partir de la mediana edad, muchas personas desarrollan intolerancia a sustancias, que esto es una moda, esto siempre se ha producido y la gente se aguantaba y se ponía enferma, o que verdaderamente ahora hay más intolerancia a los alimentos?
Tenemos visto que el sistema inmune tiene que ver también mucho con lo que antes Carmen Candela planteaba, que era precisamente esa ansiedad generalizada, esa anticipación de las cosas, ¿no? Y esa personalidad neurótica que ella decía, que no es ni más ni menos que una personalidad obsesiva al fin y al cabo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo esto, porque esto sí que está generando que verdaderamente las personas al final entren en una dinámica en la que potencian muchísimo lo que es el descontrol del sistema inmune al producir un gran miedo a todo. Es decir, una ansiedad generalizada puede llegar a provocar que broten este tipo de problemáticas y que, por lo tanto, ahora, como ya se tiene más acceso hacia médicos, pues que salte mal las estadísticas a este respecto.
Y luego también es verdad que ahora se come bastante peor, porque se come, como hemos comentado millones de veces, mucha comida procesada, mimamos muy poquito al colon, el estrés influye en la microbiota, o sea, en todos los microbios buenos que hay en el colon, todas las bacterias buenas, se disregulan, o sea, se desproporcionan las buenas y las malas. Entonces, por eso insistimos últimamente mucho, en estos últimos 5 o 10 años, vamos, insistimos muchísimo en el uso de probióticos, porque entre el estrés que tenemos, la comida basura, chatarra, como decíamos la semana pasada, que comemos, el ritmo de vida, todo facilita que haya una disregulación en todas las bacterias del colon. Entonces, fíjate tú que además en el colon, en el intestino delgado y en el grueso, se genera una cantidad de anticuerpos impresionantes. Precisamente ahora, enlazándolo un poquito con lo que estamos viviendo de esta pandemia de este bicho asqueroso que me ha invadido, bueno, pues ahora tenemos que cuidar muy bien también el colon. Entonces, yo animo a la gente que nos está oyendo, como además no tiene ninguna contraindicación, son todo beneficios, que cuiden y que mimen su flora intestinal, tomando probióticos habitualmente.
¿Y eso se compra en la farmacia o qué?
Sí, se compra en las farmacias. Y en
o sea, tú vas y dices cuarto y mitad de probióticos.
Sí, así es, probióticos, y te lo dan sin receta y sin nada, por si es una cosa buenísima que teníamos que comer, que tomar todos.
¿Y hay algún tipo de alimentos que favorezca ese mismo trabajo?
Sí,
por ejemplo, la flora del colon.
Sí, el yogur, por ejemplo, y el kéfir facilitan muchísimo el trabajo de los probióticos y los prebióticos. O sea, muy bien el tomar el yogur y kéfir, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, mimar al o sea, por ejemplo, no, mimar al nuestro sistema digestivo. Insistimos otra vez con la dieta mediterránea, o sea, y la no comida, la comida no procesada. O sea, no hacer muchas comilonas así, en fin, muy elaboradas. Uh-huh.
También, bueno, apuntar que todo esto conviene que sea complementado con actuaciones psicológicas, ¿eh? Hoy en día trabajamos muchísimo lo que es ese tipo de perfil de personas que tienden a reproducir esta sintomatología y, por lo tanto, hay en psicología muchísimas técnicas, sobre todo en la psicología cognitivo-conductual, técnicas de modificación de conducta que enseñan a desensibilizar a la persona, que le enseñan a conocer cuál es su patrón de comportamiento, que le enseñan a lo que es normalizar ese síntoma del que antes hablábamos y le enseña también a generar comportamientos adaptados que suelen ser comportamientos de exposición con una serie de técnicas de prevención, ¿no?, de esas respuestas.
Oye, antes de cerrar este espacio, tenía que preguntarte, Carmen Candela, porque es que los oyentes son como hachas y ya están preguntando en las redes sociales. Bueno, primero, deseándote que te cuides del COVID, que te cures, diciendo que se preocupan por ti y preguntando...
¡Qué monos! ¡Qué monos! ¡Me estoy emocionando!
Es que te queremos mucho, Carmen.
Gracias,
que
Pedro.
¿Cómo sabes? Dice que tienes coronavirus y estás asintomática.
Pues porque mi marido, que es médico... dio positivo, y entonces cuando él dio positivo dije, y entonces me hice un test, pero yo estoy totalmente asintomática, es que me encuentro fenomenal y te tengo que decir que estoy pues como si nada. Es verdad que tengo cierta preocupación por cómo puede evolucionar. Estoy segura que los oyentes me desean tan buenas vibraciones y tantas oraciones que voy a estar así, pero fue por eso, porque mi marido dio positivo, que estaba un poquitito cansado, pero ya está con ese síntoma.
Fíjate,
y nada.
Por cansancio, sí. Pero claro, al ser por médico, me imagino que la prueba es rápidamente pertinente. Oye, Pedro, ¿qué le recomendarías por último a Carmen para que no se obsesione con que va a evolucionar mal con el COVID?
¡Ay, sí,
bueno,
Perico!
Bueno, pero vamos
sí.
a ver, pero si ya tienes la actitud, yo te estoy escuchando y ya tienes la actitud, una actitud que yo entiendo que es positiva y es, en este caso, científica. Solo y exclusivamente utilizas los datos que te va dando tu cuerpo día a día y lo que te va dando es que puedes con ello, ¿no? Por lo tanto, simple y exclusivamente... Yo lo que suelo aconsejar a las personas que estamos tratando con este tipo de problemáticas es, primero, que no generen un miedo paralelo a lo que realmente están sintiendo, porque muchas veces las situaciones de estrés, de miedo y de ansiedad, lo que genera es que potencian una serie de síntomas que coinciden con los del COVID, pero que nunca llega a ser el COVID. Por lo tanto, una actitud de aceptación de lo que está pasando, de tranquilidad, de ir día a día y de, sobre todo, pues claro, seguir las indicaciones tanto de los propios médicos. Ella tiene la suerte de que está en un entorno médico y ella lo es y, por lo tanto, sabe la magnitud de la situación, pero sobre todo una actitud de esperanza y de no creer que el virus va a poder con su vida.
¡Ay, qué bonito eres, Pedro! Porque estoy así tal cual lo has descubierto. Lo has descrito, que diga, de
qué
verdad.
¡Qué bonito es! Dice la murciana. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, a Carmen Candela, a Pedro Martínez, por esta sección preciosa de Cuerpos y Almas. Y nos vamos a ir a cantar, que es muy conveniente en estas circunstancias, con Marcote y después con el juez Calatayud.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas... Nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Leticia. Mi tío Miguel es muy fiti. Cuando son el poder, se pone camiseta sin Capitán América y Spiderman. Yo voy al colegio. Me gusta mucho. Y tal con Edis. Un beso.
Apenas la he entendido. Yo no sé si hablaba marciano o castellano, pero es que es tan rica que aún así entusiasma. Nada, que no adivino de qué va la sección de Marcote hoy. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, alegre de que se vayan pasando las lluvias más copiosas, porque madre mía, que chupa, ahí. Oye, yo sé que es muy bueno, pero a mí me cuesta un montón.
No sé si lo has hecho caso de eso, pero justo de eso voy a hablar, porque mira, es que ayer salí al campo, fíjate tú, no he hablado días para salir, que tuve que salir ayer a hacer una rutita de estas de andar con las infantas, y me cayó la mundial.
Hombre,
y dije,
¿qué se le ocurre?
Fui a ver unas cascadas o cataratas, ¿cómo se dice? Es lo mismo, cascadas, que, bueno... Prefiero cataratas.
Hombre, hay una magnitud diferente.
Las cataratas son más grandes, sí.
Ah, Mikey, que estás también por ahí.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No,
es Mikey de Toro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Lo de cascada suena feo. Prefiero cataratas, entonces. Entonces fui a ver, y claro, y me puse de agua, y bueno, y luego yo que no tengo botas de estas de trekking, fui en zapatillas. Y
no,
bueno,
me lo puedo creer.
Y mezclé un poco trekking con esquí. Me llené un poco de barro, sí.
Pero bueno, es inaudito. Es que hay una cosa que se llaman ahora aplicaciones.
Sí, claro, claro. Sí,
y
sí.
Internet, y sí, puedes ver casi al instante la climatología.
Sí,
¿a qué parte fuiste?
Fui a Guadalix, a unas cataratas, unas cascadas que hay por allí, muy bonitas. Uh-huh. Y claro, uh-huh. Mi señora no entiende de climatología. Y si dice que se sale a andar y punto. Y no hay tutti. Así que yo pensaba, digo, y lo bien que estaría yo en mi casa, pues por ejemplo, con mis infantas escuchando canciones infantiles, que eso es de lo que voy a hablar, canciones infantiles para tardes de lluvia o para días de lluvia, y entonces, ya sabes que a ellas les encanta, como yo soy prescriptor en el podcast, que tengo un podcast que se llama De Música Ligera, ellas lo ven, lo escuchan y dicen, papá, pues nosotras también queremos decirle a los niños las canciones que escuchamos nosotros para que ellos las escuchen. Y eso
ahí me gusta, claro. me gusta.
Tiene la cosa que la mayoría, por no decir todas, son canciones educativas. Esas que te ayudan a enseñarles a los niños cosas que mola muchísimo.
Como lo que aprendíamos nosotros en Sésamo.
Eso es, ese rollo. Por ejemplo, hay una que hace un tipo que se llama Mr. G, que es un prescriptor musical americano súper conocido, que hace giras y canciones para niños, que es esta que se llama Siete Elefantes.
Un elefante, dos elefantes, tres elefantes, cuatro elefantes, cinco elefantes, seis elefantes, siete elefantes, es bastante. Una mariposa, dos mariposas, tres mariposas, cuatro mariposas, cinco mariposas, seis mariposas, siete mariposas son hermosas.
Es guay. Es guay porque el tipo es americano, el tío, pero se ocupa mucho del público latino también. Mezcla inglés y castellano en las canciones y le da un rollo muy, pues muy pop, muy de música pop, pero a la vez que ayuda a los niños, por eso, a contar. Es que contar es lo esencial.
Ay, qué mono.
Tú, Mikey,
ay,
sabes contar, ¿no?
Pero solo hacia detrás. Desde el 10 hasta el 1.
Pues no cuentes
conmigo. No sé.
Y mola mucho el tema, tiene un rollo muy gracioso, muy divertido. Esto se lo puedes exponer a los niños en audio, que está en cualquier
¿y
plataforma.
¿Y cómo se llama el sujeto?
Se llama Mr. G, es súper conocido en los Estados Unidos.
Mr. G.
Mr. G, sí, perdón, claro, es que se me ha ido el... Claro, si digo Mr. G, pues claro, sí. Bueno, en fin.
No, si es que con esto de Wisconsin y Pensilvania...
Claro, que hemos cambiado
de
presidente.
Que estamos perdiendo el Oremus,
hemos cambiado de presidente del mundo, es verdad, no me acordaba
de presidente del mundo.
Claro, es que esta gente son así. Cuando gana la NBA son campeones del mundo, bueno, en fin. Bueno. Otra cosa que escuchan mucho los infantas, que es también muy educativa, es esta que encontramos un día por casualidad en YouTube y se han hecho súper aficionadas. Es el rap de los continentes.
Vamos con el rap de los continentes. 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 Son 4, 5, 6 o 7. ¿Eh? Continentes. ¿Eh? Continentes.
No me aclaro.
Son 4, 5, 6 o 7. 1, América. 2, Europa. 3, África. 4, Asia.
Tío, esto es maravilloso.
Es increíble. Y además,
pero...
Y el número
escucha, escucha.
6,
sí, sí.
Antártida.
Y es que lo bueno de esta canción es que...
¿Cuál?
Es que, escucha, hay una disyuntiva que yo no conocía, o sí conocía, pero un poco de lejos, de los continentes, de que hay gente que dice que hay 5, que hay 6, que hay 7, que hay 4, y la canción te lo explica perfectamente, porque hay gente que
bueno,
junta...
Bueno, a mí es que me deja perpleja porque, vamos, no hubiese dudado de que hay 5 en absoluto.
Yo
pero
también.
Creo que consideran la Antártida el sexto.
Un continente.
Y no sé a quién se refieren con el séptimo.
Con el séptimo. Hay gente que considera que América del Norte es uno y América del Sur es otro, con lo que tienen los 7. Y luego hay gente que junta Asia, Europa y África y lo llama Eurofrasia, algo así, Eurofrasia, no, Eurofrasia es la portera de mi casa, ¿no?
Incluido África, has dicho.
Original, pero Eurofrasia. Era ancestralmente.
Bueno, y la canción es súper divertida porque está a ritmo de rap. No sé, esta no sé quién la ha hecho, es un vídeo que he colgado en YouTube que es súper divertido, que es, lo canta un muñeco que hay ahí que a las niñas les encanta y te sirve eso para aprender los continentes, lo que tú dices, que hay 5, pero bueno, hay gente que piensa de manera distinta y piensa que hay 6, 7.
Sí, sobre todo lo que me está encantando es ver que no tiene nada que ver con las cosas infantiles que yo oía y, atención, nada que ver con lo que oían mis hijos.
Claro, y no por eso deja de ser mejor ni peor, que cada época tiene su encanto y tiene su cosa.
Tiene lo suyo.
Y luego, como mis infantas son súper viajeras como su santa madre, pues esto les vale para cuando van a un país decir, ¿esto qué continente está? ¿En qué tal? O sea, es brutal, es increíble. Y luego, ya en un futuro que esto llegará, si quieren colonizar otro planeta, tienen entonces la canción de Tiki
y Y en el tercero, según subes, vivo yo. 9 nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman...
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Esto sirve también para los adultos, claro, que habrá alguno...
Me están entrando ganas de ponérmelo en el coche luego o algo.
Es buenísima.
Es que te la aprendes, tío, para cantarla.
Es añeja, es de Enrique Llana, ¿eh? Es añeja, pero sirve muy bien para... Porque, claro, no sé si sabéis que ha habido una disyuntiva en los últimos años de que Plutón, como era un planeta enano, no contaba como planeta del Sistema Solar. Y hace pocos años lo han vuelto a meter otra vez. O sea, ahora vuelve a haber 9 planetas.
Es la serie de Rick y Morty.
Ah, es que, ¿ves? Es que tú, Mikey, eres millennial. Es que Mikey es millennial. Claro.
Ya.
Es
yo he adivinado lo de Enrique y Ana porque he percibido que ahí había un cambio, que esto se parecía más a Parchís y a los payasos de la tele
eso
que lo que estabas mostrando antes.
Sí, sí, no, no, desde luego. O sea, es, pero esta le gusta mucho a las infantas porque están. Me lucía hasta ahora que no caga con lo de los planetas.
Qué bonita expresión.
Está, sí, pero perdón, que no defeca. Bueno, es que no es. Bueno, que está in the mood por lo de los planetas, porque lo están dando en el cole ahora y esta canción le viene genial para aprenderse los planetas. Es muy divertido. Luego hay canciones que te educan en el civismo y en el, por ejemplo, la higiene corporal. Esta de Petit Pop que se llama Queremos Chuches. Es guay, porque esta canción habla de que efectivamente a los niños, a todos los niños les gustan los chuches, pero con moderación, mesura. ¿Por qué? Porque son malas para la tripita, porque te puedes sentar mal, porque son malas para los dientes, porque llevan azúcar. Y entonces los papás tenemos que llegar a un ten con ten con los niños, un acuerdo de, venga, vale, hoy una chuche o dos, o mañana no tomas, hoy has tomado muchas. Y esta canción...
¿Qué chuches tomen ahora? Porque nosotros tomábamos pastillas de burra.
¿Perdona?
Y sí, pastillas de leche burra. De burra.
¿Y eso? ¿Y eso es dulce? Sí. La leche de burra es dulce. Eso, ¿no?
Se llamaban pastillas de leche de burra y eran simplemente unos pequeños caramelos de color pastel. Y, por supuesto, los regalices negros y rojos, sí, el palolud, las piruletas de caramelo...
Ahora es todo más industrial, aunque sí que se hacen recetas de eso, de pasteles en casa, que son muy sanos. Ahora se lleva mucho el pastel de zanahoria, el pastel de frutas, o cosas más divertidas, pero más sanas. Pero, vamos, las chuches industriales, las gominolas, las nubes... Las nubes que más.
Eso querías que nosotros también comemos.
Claro, claro. Pero
hay Coca-Colas, hay fresas, hay guindillas, hay, yo qué sé, hay melones que son como chicles.
Las Coca-Colas,
las cerezas, esas que son como el este de Pachá. Bueno, en fin. Y hay canciones también que, lo que decía antes, la higiene personal, ese momento de quitar el pañal.
Irse a bañar.
Me he equivocado, perdón, esta es de Chupichuma, la hora de irse al baño.
No te olvides la esponja y el jabón, ni el patito de goma que mola un montón. Cómo me gusta mojarme y chapotear, jugar con la espuma y salpicar a mi mamá, meter la cabeza debajo del agua y luego corriendo volver a sacarla.
Me encanta la voz.
Claro, es que me quería... Fíjate, me he hecho un spoiler ahora mismo. He dicho la que viene después y me quería saltar a Chumichuma con esta canción genial de la hora del baño, que es muy difícil decirle a los niños que hay que bañarse todos los días, que hay que ir limpito. Eso que decía tu madre, tienes que ir limpio y cambiarte calzoncillos por si acaso te ve alguien. No, hay que... Hay que hacerlo por
Hombre,
higiene
muy difícil,
personal.
¿No? Yo creo ahí que hay un momento en la adolescencia, un poquito se encallan, les gusta el olor, pero en la infancia primera les divierte la bañera.
Sí, porque tienes que hacérselo divertido, eso que dice Chumichuma del patito, esas cosas, y hacérselo divertido, y hacerlo tú con ellos, y enseñarles a ellos a bañarse, es muy divertido. Y lo
luego
que tú dices,
se vuelven espesillos ya.
Claro, porque es un rollo, pero ahí ya les meten la ducha, le dices que no es tan rollo, que no es el baño, que es una ducha, y vas a tardar 3 minutos, 5 minutos, y ahí sí, ya...
Con la gozada que es, además,
no han
luego
llegado aún a la zona de la espesura.
No, la zona de la espesura no hay frondosidad, pero Lucía sí que se baña. O sea, Lucía sí que se ducha. La pequeña hay que bañarla todavía, pero la mayor ya se mete sola y, vamos, es un gozo porque se ducha todos los días y no hay que decírselo. Y le encanta a ella porque luego es muy, muy cuca de sus geles, un no sé qué. Bueno.
No me lo creo.
Sí. Bueno, temazo este de Chumichuma, que estoy diciendo, hay varios, el de antes era Petit Pop, que son gente de los 90-2000 que tenían grupos pop y ahora se han convertido en padres o más adultos y lo que hacen es música del mismo estilo, pues para gente más pequeña. Es muy divertido. Por ejemplo, este que viene ahora, que se llama Yo soy ratón, que es la que te decía, que es un poco escatológica, de la hora de ir al baño, y la canción se llama Caca.
Aún recuerdo cuando yo usaba pañal, a veces la sentía, pero me dejaba llevar, y poco me importaba dónde estaba y lo mucho que apestaba. Un día dije, esto no puede ser, con esta caca en el culo no me puedo mover. Y así es como llegó el feliz momento en que grité a los...
El estribillo, por favor.
Caca, me estoy haciendo caca.
Cuidado, que viene.
Unas veces viene dura y otras veces viene blanda.
Es brutal, es genial esta canción. O sea, ese momento...
Tú es que Mike... canción que podría haber escrito George Brassens.
Claro.
Es
que
porque a ti te gusta la línea marrón, a mí me horroriza la línea marrón.
Pero vamos a ver, hay que ser conscientes de que el marrón está ahí. Nunca mejor dicho, en todos los sentidos.
No, para enseñarles a los niños puede, pero ¿y los detalles sobre la dureza del
producto?
No, hombre,
claro. Hombre, pero,
esto hay que ponérselo a mi gitano, ¿eh? Esto le va a entusiasmar.
Esto le va a encantar, sin algo.
Os puedo contar una cosa. Una vez hicimos en mi casa una competición.
¿De qué?
Es que delante del váter teníamos una puerta de madera. Y entonces todos los días mi hermano y yo íbamos apuntando la consistencia que tenía, cuánto habíamos tardado, si olía o no. Y entonces llegamos a hacer una lista, que yo, bueno, cuando ya la acabamos, yo creo que fueron, y además estaba viendo en casa un amigo de mi hermano. Fue tremendo, pero es que...
Si te cuento yo lo que hizo una de mis muchas hermanas, menos mal que tengo muchas, no tengo que dar el nombre.
Sí, yo tengo alguna anécdota también que no voy a contar porque es un poco...
Esta en concreto decidió hacer un experimento, ya era mayorcita, ¿eh? Yo creo que teníamos 12 o 13... Y decidió guardar unos restos en un armario para ver qué ocurría.
Bueno,
y claro, aquello fue el olor, y un día, hubo que abrir el armario. Mira, de verdad, ¿eh? ¿Qué cosas se le ocurre a la gente?
La mía es más heavy porque incluye un producto que tú dices, un plato y patatas fritas. Y ya está ahí. Sí, ya está ahí. Bueno, vamos, sí. Vamos con los accesis, que son canciones que escuchan mis infantas, pero no son educativas. Una es esta del Baby Shark. Mira, Mikey, cómo es bueno. Vete poniendo la pila, Mikey, ¿eh?
A mí esta canción me encanta.
Esta la he querido meter porque es noticia, ha sido noticia.
Es
semana.
De la familia tiburón.
Sí, habla de los tiburones, eso, el papá, la mamá, el niño, el baby, y cada uno lo van representando con una mano, moviendo la mano, y hay uno que no tiene dientes, efectivamente, y le van cambiando la voz, y es muy divertido. Pues esta canción es el vídeo más visto de la historia de YouTube. Ha sobrepasado al Despacito de, ¿cómo se llama este? Del Luis Fonsi. Y ahora es el Baby Shark. Tiene 7 millones de vistas en YouTube. Cuidado.
Ay, qué mono.
Sí, el Baby Shark.
7 millones, no, 7 billones será.
Billones,
lo voy a mirar. Sí, ¿no? Voy a subir el
7 billones.
No puedo creer.
O millones.
La plusmarca la voy a elevar yo.
Pues mira, 7 millones, uno. Y luego te quería poner para terminar el grupo. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sonado ahí?
He sido yo flipando porque pones 7. Casi 100.000.
Una ventosidad. Sonaba ahí. Bueno, sí. En fin.
¿Cómo le gusta, eh? Está la zaga, parece Pepe Oneto. O sea, en esta franja de la mitad para abajo de la cintura del domingo, ¿cómo os ponéis escatológico?
Bueno, nos gusta a todos. Y al gitano más. ¿Qué te iba a decir? Y te quería poner el grupo que te dije la semana pasada, que están mis niñas con él, que no es de niños, pero a ellas les mola mucho, que son las Ginebras. Es buenísimo este tema, se llama Vintage. El disco entero, que se llama Ya dormiré cuando me muera, es increíble. Son cuatro chicas que hacen canciones muy frescas, muy divertidas.
¿Y sale nuestra Carmen Lomana?
Claro, y es genial. Esta canción es genial, pero todas las del disco.
¿Cómo se llama para mandársela?
Esta canción se llama Vintage. Se la podéis poner la semana que viene. Yo creo que la habrá escuchado ella, porque esta gente la escucha desde gente de Malasaña hasta la propia Andrea Levy del PP, que es súper fan de las Ginebras. O sea, apuntad a las Ginebras porque es un grupo que en los próximos años lo vais a escuchar muchísimo. ¿Cómo hago el cuñado? Me encanta ser el cuñado para luego decir, ¿te acuerdas cuando te dije? El cuñadismo me puede, efectivamente me puede.
Bueno, pues Marcote, muchísimas gracias. Me ha encantado este repaso por esta infancia moderna.
Eso es.
Hemos aprendido, Mikey de Toro, de cara a su reproducción
es que
conyugal.
Le viene ya en breve, eso.
Ya le viene, ya.
No, estás ahí en el tema
idea.
Ya, ¿no?
Paciencia.
Estás
paciencia.
Pushing. Venga, va,
paciencia.
Bueno, pero por favor.
Perdón.
Anda, vámonos con el juez Calatayud.
Os quiero mucho.
Que de verdad lo vuestro.
Adiós.
Que me troncho. Un nuevo concepto. Cretinos digitales. O sea, estos niños tan monos que cantan lo de los tiburones, después crecen y con 18 o 20 años están de tal modo inmersos en las tabletas, en los móviles, en los ordenadores, que esto afecta a su desarrollo. La cuestión es que un neurocientífico francés, Michel Demurguet, ha asegurado que hasta ahora la inteligencia aumentaba de generación en generación. Era lo que se llamaba el efecto Flynn. Pero esto ahora ha cambiado. Ha cambiado y ha cambiado en todas partes, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Holanda o en Francia. Los detalles los tiene nuestra corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. El neurocientífico Michel de Mugge describe en su libro La fábrica del cretino digital los efectos de la omnipresencia de los instrumentos digitales sobre el conocimiento, el comportamiento y el bienestar de los niños. Dice que su cerebro, sobre todo cuando está desarrollándose, no está hecho para sufrir este bombardeo sensorial. Retrasos en el desarrollo del lenguaje, perturbación del sueño y de la atención, todo provocado por el tiempo de exposición a las pantallas de teléfonos y tabletas. Y según de Mugge, explica también la disminución del coeficiente intelectual que dice ha sido detectada en los países occidentales en los últimos años. Y dice de Mugge que el tiempo que se pasa en la pantalla no es excesivo, sino extravagante. En Francia, por ejemplo, la media de horas para niños entre 8 y 15 años es de 5 horas diarias. Y eso era antes del confinamiento, porque en una entrevista reciente en Le Figaro afirma que el tiempo de consumo se ha duplicado y que es necesario volver, si posible, a los valores del preconfinamiento. Y para ello da algunos consejos. Explicar sin cansancio y no imponer jamás una restricción arbitraria. Retrasar lo más que se pueda la exposición a las pantallas, si posible, más allá de los 6 años. Favorecer actividades alternativas y establecer normas precisas como el tiempo que se usan o el no utilizarlas cuando se hace otra cosa, porque el multitask es un instrumento de desestructuración del sistema de atención, y tampoco usarlas una hora antes de dormir, porque dice que la luz de las pantallas excitan y perturban el sueño.
Madre mía, cretinos digitales es el término que se está acuñando y, como veis, se trata ya de alarmas sobre el coeficiente intelectual. Don Emilio Calatayud es juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ti esto no te pilla por sorpresa, ¿eh? Que alguna vez lo has comentado en antena.
No, hace muchos años. De verdad, son cretinos y cada vez más incultos. Y muchos problemas que nos está causando. Ya te lo he dicho varias veces.
¿Tú percibes en los juzgados, al menos con tus raterillos, que están más tontos?
Son más tontos. ¿Tú percibes en las cortes que cuando un diputado habla, los otros están enchufados al móvil? ¿Lo percibes?
Sí, lo percibo, sí.
Pues yo, si yo fuese diputado y estoy hablando, le diría, Pedro, que te estoy hablando, que me escuches, que dejes el móvil. Y al Pablo, que te estoy escuchando, que te estoy viendo, que me mires a mí, que te estoy hablando a ti. Y no digamos la presidenta que estaba jugando a las maquinitas.
Sí, es verdad, pero en los tribunales no pueden utilizar los dispositivos cuando están con el juez, ¿no?
No, hombre, nosotros tenemos prohibido, pero más de una vez ha sonado el móvil. Y te vuelvo a decir, a mí el francés este me parece estupendo, que lo diga, porque lo dice un científico, yo me lo creo. Pero yo ya te he dicho en varias ocasiones que yo este confinamiento he tenido que encerrar a niños de 15 años que me han reconocido que pasaban 18 horas enganchados a los móviles y a las redes sociales.
¿18? ¿18? O sea, que dormían 6.
Mira, entre las clases online, que se convirtió, ahora este año es presencial, pero el año pasado era fundamental la clase online. Entre las clases online, los contactos sociales y los juegos y las interacciones, como llaman actualmente, 3 chavales tuve que encerrar por estar y reconocerme ellos 18 horas enganchados al móvil o a las redes sociales.
Pero eso no es delito.
No, es delito cuando el padre desconecta y agrede a los padres.
Amigo.
¿De quién es el router? ¿De quién es el wifi? Del padre. Corta el padre el router, el wifi, y se arma el follón.
Fíjate, ¿eh? O sea, hasta ese extremo.
Hasta ese extremo. Pero que yo lo vengo diciendo, y la conferencia que yo doy a los padres hace años, ¿eh? Que no es de ahora. Hace años. Es una droga. Las redes sociales son una droga, que es muy bueno, que es muy buena base, pero que es una droga. Y cada vez salen más tontos, porque es que además, como digo yo, sobre esto del coronavirus. No ven los telediarios los niños. Los niños se rigen por las redes sociales. Y tienen mala información, no están actualizados, no tal. Y así está. Y luego no leen, no estudian. Y no digamos con las leyes educativas que no se fomenta la memoria, el esfuerzo. Pues cada vez son más incultos, más inútiles y más tontos.
Fíjate si es curioso este tema.
Mira, yo siempre lo digo, cuando va al juzgado y les pregunta, oye, ¿qué piensas tú de esto? Si no saben ni hablar.
Están ahí con la coletilla. La verdad es que es impresionante porque hay gente que piensa que introducir a sus hijos pronto en las redes sociales, en el uso de dispositivos, acentúa su inteligencia, los hace más rápidos, los hace mentalmente más dispuestos. Bueno, pues ahora, no nos cansamos de decirlo en antena, en las escuelas más elitistas del mundo y en las más avanzadas de Escandinavia, de Estados Unidos, se están retirando los dispositivos móviles de los jóvenes porque se dice que si no se aprende a escribir a mano, no se desarrollan correctamente los hemisferios del cerebro y que la verbalidad, la oralidad, la gestualidad son más imprescindibles que ese tipo de dispositivos. O sea, que no pasa nada porque ni siquiera no los llegasen a utilizar.
Claro, pero Cristina, vamos a ver, si hasta los coches te venden ya los coches con asientos traseros para que le pongas una tablet al niño. Yo me acuerdo que cuando yo iba de Granada a Gerona, que estaba mi hermano, un neurocirujano en Gerona, yo le compré a mi hijo un volante en los chinos, volante de estos de los chinos, y entonces se pegaba cambiando 10 horas con el volante. Y ahora te lo venden los coches para tener en el respaldo el dispositivo de la tablet.
Sí, sí. No,
¿cuántos padres he visto yo que se están tomando una cerveza y que para que el niño no les dé la lata le dan el móvil o le dan una tablet? Con un año, con dos años. Eso lo veo yo todos los días.
Emilio, y cuando a un chico de estos que ha agredido a sus padres porque ha perdido la paciencia, porque le han interrumpido las redes, te reconoce que ha estado 18 horas con el aparato, ¿se avergüenza? ¿Tiene conciencia de que eso le está haciendo mal, por lo menos?
No, no tiene conciencia. Los padres sí. ¿Y entonces qué hago? Los interno terapéuticamente para darles tratamiento. Y el mismo tratamiento que para la marihuana o para la heroína.
Fíjate, el mismo para deshabituar.
Lo mismo, si es que es una droga.
¿Y más chicos o más chicas?
Y Proyecto Hombre, gracias a Dios, ya he metido en sus programas las adicciones a los móviles. Y a la vez, cuando hablo de móviles, hablo de ordenadores y de todo eso.
Sí, de dispositivos. Oye, ¿y más chicos o más chicas?
Más chicos.
Más varones. Sí.
Más varones. Es que además pasa una cosa. Que es que el cuarto del niño es su mundo. Que no, que es que un niño... Antes el niño estaba en la calle. Y ahora nos da miedo sacar al niño a la calle. Y está en la casa. Pero es que la casa casi tiene más peligro que cuando estábamos jugando en la calle. Porque se te mete ahí en el ordenador y fíjate tú la ventana abierta al infinito que tiene.
Sí.
Entre eso, los deberes de las clases y las relaciones, los juegos online... Y la historia, pues 18 horas. Tres chavales en este confinamiento último. Y los que me están llegando. Y los padres desesperados. Y luego no digamos en caso de matrimonios que están separados. Que uno le pone límite y el otro no. Que el uno le deja el móvil y el otro no. Pues está el follón y están las cabecitas perdidas. Y luego,
oye.
Dime.
No, dime, que te he interrumpido.
No, que es que después no saben hablar y luego confunden la realidad con lo que ven en las redes sociales. Y ahí va pues, todo lo que hemos comentado alguna vez, agresiones sexuales, tal, que cual. No son conscientes de la realidad, viven una realidad paralela. Bueno, también la viven en las cortes, ¿sabes?
Oye, quería preguntarte sobre la situación en Andalucía del COVID, porque tenéis malas cifras y parece que os van a ampliar el toque de queda.
Sí, mira, yo Andalucía no sé cómo está en general, vamos, lo sé por los medios, pero Granada está fatal. Granada está fatal. Y te digo una cosa, yo no sé lo que dirá ahora el presidente ahora a mediodía, que va a hablar a las 2:30, pero...
¿El andaluz o el nacional?
En el andaluz, vamos, ya no sé, me imagino que lo darán
Juanma Moreno.
Juanma Moreno. a las 2:30 parece que está anunciada, pero por ejemplo Granada está fatal, yo creo que es la peor de España, ¿eh? Yo tengo incluso en mi juzgado tengo dos funcionarias que sus maridos y sus hijos han dado positivo y las hemos tenido que confinar. En fin, que estamos cada vez, el círculo se va estrechando. Yo he tenido dos policías con positivo, dos funcionarias del equipo técnico de apoyo positivo, el círculo se va estrechando.
Ahora,
y dicen que yo no soy experto, ¿eh? Pero bueno, como ya todo el mundo son expertos, pues yo también me considero experto. Yo creo que dicen los colegios, el año pasado, el tercer trimestre, que es el más importante para un alumno, resulta que la enseñanza online es la mejor. Llegamos ahora mismo en el primer trimestre y el colegio es un artículo esencial. Que no pasa nada porque los niños se queden en casa. Yo comprendo que primaria y los infantiles, bien, pero un chaval de 12 años se puede quedar en su casa.
Vamos a ver qué ocurre. Yo te iba a preguntar por eso.
Por evitar la movilidad. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuándo empieza el tráfico en Granada? Cuando empiezan los niños en los colegios. ¿Cuándo se produce la gran movilidad? Cuando los niños salen del colegio. Los colegios generan un montón de movimiento.
Vamos a ver qué pasa mañana, porque las noticias en Andalucía son que probablemente se adelante el toque de queda incluso a las 7 de la tarde y que al menos en muchos lugares se suspenda la hostelería y el ocio por la tarde, que ya es mucho decir en Andalucía con ese buen tiempo que tenéis. Emilio Calatayud, claro, juez del juzgado de menores número 1 de Granada, muchísimas gracias.
Pues nada, para los frailes.
Hasta la semana que viene.
Gracias para los frailes.
Un abrazo. Vámonos con el cómico Luis Piedrahíta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.